Angie has made it easier than ever to hire high-quality pros to get all your home service jobs done well. Just bring them your project online or with the Angie app, answer a few questions, and Angie will connect you with local pros who match your specific needs. Or book a service instantly at an upfront price. So join the millions of homeowners who use Angie to care for their homes and get your next home service job done well. Download the free Angie mobile app today or visit Angie.com. That's A-N-G-I.com.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Conclusiones. Soy José Manuel Rodríguez, esta noche por mi compañero Fernando del Rincón. Si les parece, comenzamos. Les pido que a partir de este momento me acompañen utilizando la etiqueta numeral Conclu Masacre Mex, numeral Conclu Masacre Mex, y recuerden que recibo todos sus comentarios y opiniones en mi cuenta en Twitter, @josemanuelcnn. En México, al menos 20 personas murieron este miércoles en un ataque ocurrido en el Palacio Municipal de San Miguel de Totolapan, Guerrero, en el sur del país, según informó la Fiscalía de Justicia Estatal. Entre los fallecidos se encuentra el alcalde Conrado Mendoza Almeida y su padre, el exalcalde del municipio. Según información oficial, un grupo de civiles armados ingresaron al ayuntamiento y comenzaron a disparar a plena luz del día. El subsecretario de Seguridad de México, Ricardo Mejía Verdeja, dijo este jueves que el ataque se da en un contexto de disputa criminal entre grupos delictivos, los tequileros y la familia michoacana. En una imagen suministrada a CNN por una fuente con acceso a información del caso, se puede observar uno de los cuerpos de las víctimas en una de las escenas del crimen. Los cuerpos de seguridad informan que están realizando operativos para dar con los responsables.
Un hecho que como gobierno condenamos y que advertimos no quedará impune. Por ello, hemos implementado operativos especiales en coordinación con SEDENA, con Marina, con Guardia Nacional, con la Secretaría de Seguridad Pública, con la Fiscalía General del Estado, para garantizar la seguridad de la población en ese municipio y en todo el territorio de la región de la Tierra Caliente y estados colindantes como Michoacán y Estado de México.
Nuestro compañero Rey Rodríguez nos trae los detalles más recientes sobre este caso desde la Ciudad de México. Rey, gusto de saludarte. Parece que el país está viviendo meses muy, pero muy complejos en materia de inseguridad, especialmente por los grupos armados. ¿Qué están haciendo las autoridades?
José Manuel, buena pregunta la que haces, porque hoy mismo, hace en la mañana, se le preguntaba al presidente si creía que con esta situación que se está viviendo, con estos últimos hechos de violencia, esta misma matanza de ayer martes, de ayer miércoles en la tarde, iba a cambiar su estrategia de seguridad, pero el presidente dijo que no la va a cambiar porque está dando resultados. Y mientras tanto, hoy también en la tarde, José Manuel, pues ya los habitantes de San Miguel Totolapan, allá en el sureño estado de Guerrero, aproximadamente 20.000 habitantes, ya empezaron a enterrar sus muertos, que no fueron pocos, casi 20 muertos, como bien decías, entre ellos el alcalde de la localidad, Conrado Mendoza, y su padre, José Manuel, que había también anteriormente, claro, había sido alcalde también. Y bueno, cosas de la vida. Fíjate que hasta ayer mismo estaban celebrando, porque esta semana ellos tenían las fiestas patronales y hoy están llorando, hoy justamente están llorando a sus muertos. Lo que se sabe hasta ahora es que pues llegaron ayer en la tarde, entraron este grupo armado al ayuntamiento y empezaron a disparar y realmente pues se generó el caos, el miedo. Y fíjate, te decía que estaban enterrando a sus muertos y lo estaban haciendo de manera rápida porque muchos de ellos a los cuales le hemos preguntado tienen miedo, están aterrorizados. Algunos, como el padre de un joven de 15 años, fue parte de las víctimas, pues nos contaba esto, la situación que están viviendo en este momento. Escuchemos.
Desgraciadamente murió mi niño, mi hijo, tiernito de 15 años. Y pues injustamente, porque pues él iba pasando allí en la balacera y le tocó. Murió mi niño y pues ahorita estoy pues no sé ni si soy yo, quién sabe, porque ahorita pues perdí un ser querido, mi niño tiernito de 15 años, apenas había entrado al colegio de bachilleres, y pues fui, cuando pasó la balacera, fui a buscar a mi niño porque había salido en ese rato a la plaza, y pues desgraciadamente lo encontré muerto. Coraje y miedo porque mi niño no tenía por qué morir, ¿sí? Mejor, como le digo yo, mejor hubiera salido yo a la plaza y muerto hubiera sido yo y no ver a mi hijo tiernito que apenas empezaba a vivir.
Te voy a mostrar, José Manuel, algunas imágenes de lo ocurrido ayer en la tarde. Son imágenes que advertimos a la audiencia, algunas perturbadoras, pero muestran la realidad de lo ocurrido. Son imágenes que incluso suministradas por una fuente con acceso a la información del caso. Y se pueden observar, José Manuel, uno de los cuerpos de las víctimas pues en una de las escenas del crimen. Ahora se ha reforzado la seguridad en la localidad y también se ha activado un operativo de la Marina, el Ejército, Policía Estatal y Municipal para dar con los responsables de este hecho violento. El presidente hoy en la mañana, como te decía, hablaba del tema y esto fue lo que dijo.
No. Tenemos que seguir con lo mismo porque da resultados. Ahí están los resultados. Ahí están los resultados. Claro que yo quisiera pues que no pasaran hechos tan lamentables como los de ayer, pero es fruto podrido de lo que sembraron durante muchos años y de las complicidades, las componendas.
Dice el presidente, ahí están los resultados, José Manuel, pero la percepción de muchos ciudadanos, de muchos mexicanos y sobre todo aquellos que viven en San Miguel Totolapan, allá en el sureño estado de Guerrero, no es la misma, no es igual. José Manuel.
Están los resultados, sí. Al mirar el rostro de un padre que no se atreve a dar la cara por miedo, ahí están los resultados. Los resultados de un menor de 15 años que muere y no debió haber muerto. Ahí están los resultados, Rey Rodríguez. Estupendo informe. Rey Rodríguez, reportando desde la Ciudad de México en vivo. Buenas noches para ti.
Te mando un abrazo.
Indignante. Un abrazo. Indignante. Esto es indignante. De este tema voy a hablar con mi primer invitado de la noche. Le doy la más cordial bienvenida al profesor Gerardo Rodríguez, especialista en terrorismo, narcotráfico y seguridad nacional, director del Departamento de Relaciones Internacionales y también de Ciencia Política de la Universidad de las Américas de Puebla. Profesor, ¿cómo le va? Buenas noches. Si es que son buenas noches.
Buenas noches. A tus órdenes.
Esto parece, según expertos, parece ser una confrontación entre los tequileros y la familia michoacana. Los tequileros se habrían fortalecido después del asesinato de su líder por allá en el año 2018 y también por el deceso producto de la violencia de otros miembros, ¿no? Ahora hay reportes que dicen que esta banda, este grupo delictivo se habría fortalecido, ¿no? Y este grupo también solía amenazar a alcaldes de esa área. ¿Esta interpretación es plausible?
Toda la información que tenemos de los análisis, inclusive de la Sedena, que se han difundido en los últimos días, todo apunta a que es eso. Es una disputa entre los tequileros, que es una agrupación local en Guerrero, en este municipio, y la familia michoacana. La familia michoacana, que es un grupo endémico de Michoacán, que buscó defenderse de la intrusión de otros cárteles nacionales en el estado de Michoacán. Esta es la famosa área conocida como la Tierra Caliente, que parte de todo lo que es Michoacán, Guerrero y el sur del estado de México.
Ahora bien, el crimen organizado parece, profesor, haber ganado la guerra. El Estado no puede o no quiere hacer nada. Los abrazos no reemplazaron a los balazos. Unos se culpan a otros y no hay liderazgo de nadie. No, el presidente sale, digamos, a decir la declaración que usted escuchó, la culpa es de otros, esto es consecuencia, la política mía está funcionando. Pero ¿qué reflexión real se puede hacer hoy de esta matanza tan siniestra antes que venga la próxima, profesor?
El problema es que Guerrero es un estado terriblemente complicado. Uh-huh. Hay varias variables de la violencia. Primero, grupos históricos que se disputan el control de la producción de la droga en este estado, principalmente la amapola. Segundo, hay disputas también territoriales históricas, y por eso es que Guerrero es uno de los estados más armados, porque se pelean pueblos contra pueblos en un mismo municipio, ¿no? Entonces, y por supuesto, como bien dices, no hay estado que regule las relaciones sociales ahí. Por eso es que el ejército mexicano, desde hace más de 70 años, tiene una presencia ahí para estudiar los fenómenos delictivos, la vinculación entre la delincuencia organizada, el narcotráfico y también un factor que es la subversión contra el Estado, los movimientos de extrema izquierda.
Ahora, el nivel de actividad delictual, usted lo describe, es realmente altísimo, y el nivel de impunidad también es enorme. Entonces, claro, le dice usted, no, el ejército ha estado 70 años estudiando. ¿Qué conseguimos? ¿Qué conseguimos de la política? ¿Qué conseguimos de la presencia del ejército? ¿Qué conseguimos de los líderes? Es un círculo vicioso que parece que nunca va a acabar. Porque el gobierno, sea este o los anteriores, no pueden controlar a estos grupos, porque la realidad, y usted lo acaba de decir en su declaración, el Estado es débil. El Estado ya casi no existe en zonas como esta frente a estos grupos. Entonces, el Estado literalmente ha perdido la guerra, y no tengamos miedo en enunciarlo, profesor.
Recordémosle a tu auditorio, que es de toda América Latina, que México es un estado federal. Tenemos 32 estados, 32 gobernadores. Guerrero es uno de los estados más pobres del país, donde surgió la guerrilla tradicional en los años 60 y 70. Y surgió por todos los problemas de desigualdad, de pobreza. Pero si le sumas que es un Edén también para la producción de drogas,
claro,
es una bomba explosiva perfecta.
Perfecta.
Drogas, pobreza, desigualdad, guerrilla tradicional. Los gobernadores en el estado de Guerrero no han podido tener un control de su estado. Por eso es que la federación, el gobierno de la federación en México, ha tenido que tener una presencia importante del ejército para controlar el narcotráfico y la subversión en un estado donde surgió la insurgencia mexicana, donde nace la independencia de México en 1821, por ejemplo.
Ahora, para terminar, profesor, ¿por qué hay tanto miedo a que el gobierno federal actúe con más fuerza? Por ejemplo, a militarizar y recibir ayuda de Estados Unidos, por ejemplo, para acabar con el crimen organizado. El tema de la soberanía, a esta altura, parece ya una mala excusa frente al mar de muertos. Y al final, digamos, se instala la sospecha de que tampoco hay mucha voluntad política. Ese es el problema. Yo no digo que la solución sea que vengan los americanos, ni tal, pero quisiera un comentario suyo de esta parte de por qué, digamos, negarse a recibir apoyo de los vecinos cuando el problema no se está pudiendo resolver en casa.
El problema vino con la detención del general Cienfuegos en California, en un aeropuerto de Los Ángeles, porque la DEA lo quiso vincular con casos de corrupción y vinculación con la delincuencia organizada. Ahí el Estado mexicano se apertrechó por una investigación mal hecha, mal documentada por la Agencia Antidrogas de los Estados Unidos. Esto generó generó muchos conflictos con esta agenda de la DEA versus también la agenda de otras instituciones de seguridad y de justicia de los Estados Unidos que operan en México. La captura del general Cienfuegos, el exministro de Defensa, sin pruebas contundentes, causó mucho malestar, desconfianza, para que las instituciones de este gobierno pudieran seguir colaborando en términos de seguridad con el gobierno de Estados Unidos. Con eso termino. Hay magnífica colaboración entre las agencias de México y Estados Unidos en materia de seguridad. Por supuesto que estamos en un impasse en términos de colaboración de seguridad, pero ha mejorado mucho en los últimos meses.
Pero no lo suficiente como para que esa colaboración sea mucho más efectiva. Gracias, profesor. Al profesor especialista en terrorismo y seguridad nacional, Gerardo Rodríguez, director del Departamento de Relaciones Internacionales y también de Ciencia Política de la Universidad de las Américas de Puebla. Buenas noches.
Buenas noches.
Y cuando regresemos, las fuerzas de Ucrania han logrado nuevos avances en el sur del país, mientras que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, insiste en su intención anexionista. Al regresar, los detalles. Les pido que a partir de este momento me acompañen utilizando la etiqueta numeral Conclu Ucrania, numeral Conclu Ucrania. Recuerden que recibo todos sus comentarios en mi cuenta en Twitter, que es @josemanuelcrr. Un alto funcionario militar de Ucrania dijo que las fuerzas militares de su país han recuperado unos 120 asentamientos en las últimas dos semanas en su avance por las regiones de Kharkiv, Donetsk y Jersón. También aseguró que de los 46 drones kamikaze que había lanzado Rusia desde el 30 de septiembre, 24 fueron destruidos. El Estado Mayor informó que la Fuerza Aérea Ucraniana había realizado 11 ataques este jueves, pero no dio detalles sobre el progreso de esta ofensiva. Pero justamente este jueves, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, firmó varias leyes que ratifican la anexión reclamada por su país de 4 regiones ucranianas. 3 de ellas están en las zonas que Ucrania dice que recuperó. Hablamos de las regiones de Donetsk, Luhansk, Zaporilla y Jersón. En un intento por ofrecer una sensación de estabilidad, Putin celebró el proceso en una ceremonia televisada y dijo que esta anexión ayudará a fortalecer a Rusia en su conjunto. Sin embargo, el Ministerio de Defensa difundió información menos optimista, mucho menos. En un mapa utilizado en una sesión informativa este martes, quedó claro que si Rusia no tiene el control total de las regiones que dice haber tomado, por el contrario, el mapa precisamente confirmaba importantes pérdidas rusas en Jersón en comparación con un mapa de la misma zona utilizado un día antes. Y el reporte de Nick Payne-Walsh apunta precisamente en ese sentido y les advertimos que algunas de las imágenes del siguiente reportaje podrían ser realmente perturbadoras para ustedes.
No dejamos atrás a los nuestros, un eslogan de la guerra rusa que se escucha menos en estos días. En especial en el camino sur, a lo largo del río Dnipro, en donde los rusos parecen estar colapsando desde el fin de semana en un tercer frente. El ritmo del avance ucraniano puede sentirse en los caminos aquí. Ocurre hora por hora a medida que avanzan. Este camino tiene cadáveres rusos a su costado, posiciones rusas abandonadas. Es claro que la gente se fue apurada. En tan solo los últimos 3 días, han barrido por la orilla oeste del río, a través de las posiciones rusas, las trincheras raídas y poco profundas de un ejército que casi no tenía nada a disposición. Hasta lo poco que tenían fue abandonado, en especial este tanque, un modelo que entró en servicio hace 70 años, cuando Vladimir Putin tenía 9 años. Aquí, el pueblo de Mikhailovka, sobre el río, está recibiendo servicio de telefonía celular por primera vez en 6 meses y asistencia. Los proyectiles golpearon aquí hace 90 minutos, de los rusos que aún están del otro lado del agua. Es el precio de su libertad. Los rusos venían a vernos, ella dice. Intentaban hacernos votar en el referendo, pero no lo hicimos. De todas formas, sobrevivimos. Nosotros, los ancianos, siempre tenemos comida. Afuera del pueblo hay un páramo de la breve ocupación. Dejado en la línea de árboles, con una colchoneta de dormir y proyectiles. En la cercana Liubmika, hubo mucho combate el sábado, y luego el domingo, los rusos desaparecieron. Hay gratitud de sobra a prácticamente cualquiera por la gratitud de la ayuda y la liberación.
Я не сомневаюсь, что я не лист, но спасибо. Все будет хорошо.
Sonrisas porque se acabó y conmovidos por cuán rápido. Fue muy atemorizante. Estábamos atemorizados, ocultándonos. Hubo bombardeos, robos, sobrevivimos. Corrieron, vino la lluvia y corrieron, dice. Indicios por doquier de cómo los invitados no deseados no sabían qué hacer cuando llegaron aquí. Ni tenían alimento ni camas. Así que llenaron ese vacío con crueldad. Andrei tenía un generador y cargaba los teléfonos celulares de la gente local. Así que los rusos decidieron que era un informante ucraniano y lo golpearon. Me trajeron de aquí y me encapucharon. Y me pusieron cinta adhesiva, dice él. Luego caminamos unos pasos hacia arriba y hacia abajo. Lo golpearon tan mal que sus brazos se pusieron azules para defender su cabeza. Aún así, 3 meses después. El punto muerto había desgarrado estas grandes extensiones por meses. Ahora está quebrado, así como el temor del ejército del Kremlin. Despojados, abandonados, sucios y desapareciendo por el camino. Nick Patton Wash, CNN, a lo largo del río Dnipro, región de Jersón, Ucrania.
Extraordinario el reportaje de Nick Patton Wash, realmente. Le doy la más cordial bienvenida al analista político y de Medio Oriente y Terrorismo, Joseph Haig, que nos acompaña desde la ciudad de Miami. ¿Qué tal? Bienvenido a Conclusiones, Joseph. ¿Cómo le va?
Buenas noches. Gracias por la invitación.
El gusto es nuestro. Otra vez Zaporilla, otra vez Putin parece estar jugando con fuego y la posibilidad de un accidente nuclear no es baja. Ucrania debe ser, me parece, muy cuidadosa en cómo toma sus decisiones militares en el área, dado que esta planta militar hoy día está en control de los rusos y los ucranianos están virtualmente casi rodeándola, prácticamente. Se han revertido las circunstancias de hace meses anteriores. ¿Cuán tensa, cuán compleja puede llegar a ser esta situación?
Mira, si se desconectan los soldados rusos adentro de la planta nuclear del exterior, lo más probable es que se rindan en un poco de tiempo negociando con ellos. Hay que tomar en cuenta que los soldados rusos están a media ganas de participar en esta guerra después que vimos el descontento del pueblo ruso a través de Rusia. Entonces, si llegan a encerrarlos ahí adentro, lo más probable es que se resuelva con negociaciones y que salgan sin accidentes. Lo que sí preocupa de que si al momento que lleguen las tropas ucranianas adentro, cuando salen los rusos, que vaya a bombardear el otro grupo de los rusos, que vaya a bombardear a los ucranianos adentro de la planta. Los europeos han mandado mensajes que van a considerar cualquier intento de atacar a la planta nuclear para que salgan las radiaciones adentro de Ucrania y que puedan llegar a Europa, que lo van a considerar como un acto de guerra, y debería ser así también. Pero vamos a ver ahora cómo va a desarrollar esta operación. Ya los ucranianos están avanzando más de lo que esperaba, como decíamos antes, pero están mostrando otra vez de que tienen la decisión y la valentía con recuperar al menos lo más que puedan del terreno ocupado por el ejército ruso.
Decisión, valentía y también recursos que no son menores. Ahora, este es el momento probablemente más complejo para Rusia desde la invasión. El ejército de ese país sufre severas derrotas en el este y también en el sur. Y hay una moral que es bastante baja. Y esto quizás hace que el momento sea riesgoso porque Putin aparentemente no tiene cómo ganar esta guerra. Perder quizás sería su peor derrota política y personal y no parece ser una opción. Ahora, a su juicio, ¿cuán delicado es este momento?
Este bien delicado, este momento para Vladimir Putin, porque como vimos el desfile que hizo para la anexación de estas provincias, es más para el consumo doméstico, para mostrarle al menos seguidores, ya no puedo decir al pueblo ruso, porque el pueblo ruso parece que en su mayoría no quieren saber nada de esta guerra, pero al menos a sus seguidores, de que logró algo después de esta guerra en Ucrania. Aunque al día siguiente se desmintió porque habían recuperado parte como acaba de mencionar en su reporte, ellos mostraron un mapa, al día siguiente apareció otra, pero de todos modos él sabe bien, Vladimir Putin, que el mundo no va a reconocer esta anexación, Naciones Unidas tampoco, los países, solamente los simpatizantes de Vladimir Putin o los aliados de Rusia la pueden reconocer, pero no es válida. Pero para el consumo doméstico es muy válida para él, al menos. Ahora, la pregunta es si verdaderamente el Occidente quiere arrinconar a Vladimir Putin y probar su decisión verdaderamente, si quiere apretar el botón nuclear o dar la orden para apretar el botón nuclear, porque ya perdió todo, perdió la guerra, aunque no lo quiere reconocer él, pero perdió la guerra. Y se está humillando adentro de Rusia. Va a llegar un momento que este se va a rebelar en contra no solamente de los ucranianos, sino en contra del mundo entero. Estas amenazas que está pronunciando de vez en cuando podrían materializar, aunque la jerarquía de estas órdenes son en etapas, porque él le da la orden al comando general, el comando general a otro general que va a lanzar los misiles, pero aquí hay que pensar seriamente si vamos a humillarlo a Vladimir Putin y arriesgar que él use este medio, que sea táctico o que sea convencional, pero hay que analizarlo. No tenemos, al menos públicamente, información de inteligencia que podemos evaluar el psicoanálisis de Vladimir Putin, si es capaz de hacerlo o no. Aunque yo diga que sí, pero no es suficiente.
Veremos. No hay una salida negociada ni una salida aparentemente fácil. Son muchas las variables, pero le agradecemos al analista político de Medio Oriente y de terrorismo, Joseph Hay, que nos acompañó desde la ciudad de Miami. Buenas noches para usted.
Que tengan buenas noches.
El soldado ucraniano Mykhailo Dianov se ha convertido en un símbolo de la resistencia. Fíjese, después de que aparecieran fotos que lo mostraban absolutamente demacrado después de su liberación del cautiverio ruso. Dianov habló con Rita Barao Méndez de CNN Portugal sobre cómo fue esa experiencia y que por qué quiere quedarse allí, en Ucrania. Ponga atención.
How are you feeling after these 4 months in captivity?
I'm absolutely happy. I'm home. I am home. Мою праву руку зремонтують, відновлять. I will be very, very, very здоровий.
What can you tell us about these 4 months? What happened to you?
Кормили. Якщо кормили, то кормили продуктами, якими кормлять тварин. Але тварин не в Європі, не в Сполучених Штатах Америки, а в Росії. Комбікорм. Це коли елеватор працює і залишається щось там, звітом, це вариться і дають тобі поїсти. А маленький кусочок хліба, тобто роблять для того, щоб ти не вмер.
You are now the symbol of the Ukrainian resistance. Would you do it all again?
Так. Мало того, якщо до моменту, коли я вилікую руку, війна буде далі йти, я знову візьму зброю в руки і піду далі захищати український народ. Тому що я дав клятву, я присягнув українському народу. Так, я лишився в Україні 100%. Я хочу відкрити свою майстерню по металообробці. Мабуть, це вже знає вся Україна, вся планета.
Vamos a la pausa y cuando volvamos, La reconstrucción de Florida tras el paso del huracán Ian está en manos de los migrantes. Esto ocurre semanas después de que el gobernador Ron DeSantis dejara claro que muchos de ellos no eran bienvenidos. Lo analizamos al volver con mi próximo invitado. Les pido que a partir de este momento me acompañen utilizando la etiqueta numeral conclu migrantes FL, numeral conclu migrantes FL, y recuerden que recibo todos sus comentarios a mi cuenta en Twitter, que es @josemanuelcnn. Algunos de los inmigrantes que el gobernador republicano de la Florida, Ron DeSantis, intentó mantener alejados son los que están reconstruyendo el estado luego del paso del huracán Ian. No necesariamente son las mismas personas, pero sí están llegando de Nueva York, Dallas y Luisiana, según el director de Resilience 4. Esta organización sin fines de lucro protege a los trabajadores de primera línea que responden a desastres. Su director, Sackett Sonny, compara a los migrantes con viajeros que transportan glóbulos blancos en Estados Unidos. Se congregan tras el paso de un huracán en un lugar, lo sanan y luego se trasladan hasta el siguiente. El activista ya estuvo en Fort Myers y asegura que hay cientos de migrantes y se espera que otro tanto llegue en las próximas semanas. Para él, se trata de un momento de interdependencia y tiene la confianza de que así sea reconocido por otras personas, especialmente por el gobernador DeSantis. Incluso Sonny asegura que algunos inmigrantes le han asegurado que rezan por el gobernador del estado. Pero ni siquiera estas historias parecen haber conmovido al funcionario. Pocos minutos antes de empezar una rueda de prensa este martes, DeSantis destacó que 3 migrantes indocumentados habían sido acusados de supuesto saqueo.
We take what's happening at the southern border very seriously, unlike some, and unlike the President of the United States, who has refused to lift a finger to secure that border. And you've had millions and millions of people pouring across illegally, record amount of fentanyl coming into our country. It is absolutely killing Americans in record numbers. Of course, you have criminal aliens, but just the sheer number of people, it's not the way you run a country. Unfortunately, there's a lot of folks that come across. Where do they want to end up? A lot want to come to, because everyone wants to come to Florida. We've had 4 looters that were arrested, I guess a couple days ago, and they need to be brought to justice, and we're not going to tolerate it. But you know, 3 of the 4 are illegal aliens. And so these are people that are foreigners. They're illegally in our country. And not only that, they try to loot and ransack in the aftermath of a natural disaster. I mean, they should be prosecuted, but they need to be sent back to their home country. They should not be here at all.
El director de Resilience Force dijo que muchos de los trabajadores de construcción vienen de Venezuela, Honduras y México. Sergio Chávez, un profesor de sociología de la Universidad de Rice, explicó que los migrantes hacen trabajos de recuperación que son peligrosos y también de mucha exigencia física. Explica que ha hablado con muchos de ellos que se han caído de los techos, de las casas y que quedan lesionados de por vida, y la mayoría de ellos no tiene seguro médico. De esto hablo con mi siguiente invitado. Le doy la bienvenida a Daniel Castellanos, director de Fuerza Resiliente, o Resilience Force, una organización, como decíamos, sin fines de lucro. Daniel, ¿qué tal? Buenas noches, gusto de saludarle.
¿Cómo estás, José Manuel? Un gusto de estar acá contigo y con tu público.
Ustedes no son empleadores, sino que defienden los derechos de estos trabajadores que se han desempeñado ayudando a la reconstrucción de desastres naturales, ¿no? Tras ellos. Hay trabajadores con y sin documentos. Hoy ustedes les proveen un carnet, entiendo, y un uniforme para que cuando lleguen al lugar por sí mismos se puedan identificar, ¿no?
Así es, José Manuel. Nosotros tenemos haciendo este trabajo desde el huracán Katrina, donde yo, un inmigrante del Perú, llegó a trabajar después para la reconstrucción y fui explotado, ¿no? Ahí fue donde comenzamos a hacer este trabajo. Y bueno, hemos estado en todos los huracanes y desastres que ha habido en la costa del Golfo por los últimos años, y hemos visto que existe un patrón, ¿no? Pero los cuales los trabajadores necesitan ayuda y necesitan saber sus derechos. Muchos por desconocer el idioma inglés y otros porque, bueno, las leyes no son tan claras para nosotros. Pero esa es nuestra función principal, ¿no? Ayudarlos a que se conecten y sean parte de este grupo de trabajo que está ayudando a reconstruir y renovar las ciudades.
Ahora esos trabajadores han sido calificados de esenciales, entiendo, por el gobierno. ¿Esto es así?
Así es una lucha de varios años. Los trabajadores resilientes son trabajadores que van a los sitios de desastres a reconstruir. Y bueno, el gobierno ha dado cuenta que son personas que son valuables, ¿no? Para porque justamente el trabajo que hacen, y nos han puesto en la lista de trabajadores esenciales.
Claro, pero esto, digamos, es bastante simbólico porque al final del día, digamos, sabemos que hay algunos que desafortunadamente no tienen documentos. Ahora, los que no tengan documentos podrían, en un condado republicano como Lee County u otros de las zonas afectadas en la Florida, tener problemas con la policía municipal, quizá con la oficina del sheriff. Bueno, ya usted escuchaba las palabras del gobernador DeSantis, que no le gusta mucho, digamos, que vengan inmigrantes, sobre todo que no tengan documentos, a trabajar, ¿no? Entonces, ¿cómo evitar que esas personas que tienen experiencia y que se desempeñan reconstruyendo no sean deportadas, como ocurrió en Pensacola el año 2018 con algunos trabajadores?
Bueno, en realidad esto es una situación trágica que ha sucedido en el estado de Florida, en la ciudad de Fort Myers y alrededores. Bueno, y sabemos que esto afecta a todos, no solamente a la comunidad local, sino incluso hasta familiares y amigos y gente alrededor de DeSantis ha sido afectado. Yo creo que esto sería como una oportunidad para crear, ¿no?, un nuevo comienzo entre nosotros, los inmigrantes, y el gobernador DeSantis. No todas las personas que vienen son de criminales, ni con lo que dice el señor, ¿no? Estamos dando cuenta de que yo llevo trabajando en esta organización por muchos años y veo que estas personas que trabajan conmigo, que han ido a muchos huracanes, son gente de bien, ¿no? Que ellos que se den cuenta del valor. DeSantis tiene que darse de cuenta del valor de estos trabajadores resilientes, que sin importar muchas veces dormir en la calle, sin comida y siempre corridos por la policía, ellos continúan haciendo el trabajo para que las familias locales puedan regresar tranquilamente a su hogar, a su comunidad y a su ciudad.
Claro, probablemente ellos hacen trabajos que otra gente, digamos, no quiere hacer, o si hace va a ser una mano de obra mucho, mucho más cara. Están a disposición, tienen experiencia los que están registrados en su organización. Ustedes incluso se han reunido con el secretario de Trabajo de los Estados Unidos recientemente. Pero claro, hay algunos que tienen, digamos, una visa H2B, otros no, que son trabajadores temporales, otros tienen papeles, pero claro, los que no tienen papeles llegan ahí, quizá al comienzo son bienvenidos, pero después, cuando ya no los necesitan menos, está el peligro de que, digamos, sean de alguna forma deportados o que los puedan poner a manos de la policía, y ahí está el riesgo, me parece.
Sí, como tú dices, José Manuel, muchos de la gente viene contratados, gente que viene asilados o que tienen algún tipo de visa, vienen con estas compañías y son maltratados, muchas veces no pagados y a veces se accidentan y no los ayudan en nada. La gente que viene por su propia cuenta y se para en los Home Depots son gente que tiene mucha experiencia, pero sin embargo, como usted dice, esto es un patrón que hemos visto, ¿no? Que al principio son bienvenidos porque, bueno, van a reconstruir las ciudades, pero después ya comienzan a atormentarlos de alguna forma con la policía, pidiendo su documentación, bueno, y sabiendo que ellos están haciendo el trabajo que muchos no lo hacen, ¿no? Y que están haciendo algo por el bien de la sociedad americana.
Daniel Castellanos, director de Fuerza Resiliente, gracias por estar esta noche en Conclusiones.
Muchas gracias, José Manuel.
Buenas noches, Daniel. Y cuando regresemos, el presidente Joe Biden da sus primeros pasos importantes hacia la despenalización de la marihuana. Les contamos. El presidente de Estados Unidos avanzó este jueves en el camino de la despenalización de la marihuana. Yone Molinares nos trae el reporte desde Washington.
Estados Unidos estaría en camino de despenalizar el uso de la marihuana a nivel federal después de una serie de anuncios en los cuales el presidente Biden toma varios pasos que hasta el momento ningún presidente había tomado. Uno de ellos es anunciar la eliminación de las condenas federales por posesión de marihuana. Actualmente en las cárceles de Estados Unidos no hay personas que están simplemente con el cargo de posesión de marihuana en las cárceles por un delito federal. Pero, sin embargo, ya hay más de 6.500 personas que podría impactar la eliminación de esta condena, personas que ya tienen este récord penal. En Estados Unidos ya algunos de los estados han legalizado el uso de la marihuana en términos recreacionales y medicinales, otros estados no. Y lo que hace el presidente también es pedirle a los estados que se muevan en esa dirección al borrar las condenas también que han recibido algunas personas por la simple posesión de marihuana a nivel estatal. Ese es otro de los pasos. Y otro más es pedirle al Departamento de Salud y al Departamento de Justicia que analicen la clasificación actual de la marihuana a nivel federal. Es sustancia 1, y esa sustancia significa que está en la misma categoría que otras sustancias como la heroína. El presidente Biden dice que ya no se puede comparar la marihuana con la heroína y otras sustancias psicotrópicas, por lo cual este proceso sí podría llevar entonces a la despenalización. También esto hace parte de una serie de movimientos que quiere hacer el presidente, en parte por la presión que ha existido y la dificultad de poder mantener lo que son los delitos federales, los delitos estatales y mantener una uniformidad. Es importante también para el presidente Biden porque esto es una promesa de campaña y ya a semanas de las elecciones pues los votantes estarían yendo a las urnas y este es uno de los temas que para muchos en la parte del país que son de tendencia más liberal han pedido ya como un cambio importante, dada que la marihuana no es lo mismo que lo que muchos interpretaban hace varias décadas. Yone Molinares, CNN, Washington.
Hasta aquí conclusiones. Gracias por su sintonía. Buenas noches.